Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
El año 2024, sin duda, nos ha entregado algunos de los peores y mejores momentos en la memoria popular chilena. Uno de los peores momentos, tal vez, que se registran, dice, en relación con la tragedia de Antuco. En esa dimensión, hace algunos meses, algo similar se vivió en Putre. Para conversar de estos elementos, sus alcances políticos, pero también principalmente desde sus alcances culturales, hoy nos acompaña Carlos Urra, dramaturgo, quien próximamente estará presentando Al Volcán, una obra de teatro que viene a reivindicar, recuperar, intencionar y, por cierto, tensionar la memoria popular. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Carlos, lo primero es lo primero. ¿De qué va Al Volcán?
Mira, Al Volcán es una dramaturgia escrita por el autor chileno Gerardo Ettinger, que fue escrita alrededor del año 2010 en base a testimonios de personas que fueron sobrevivientes de la llamada tragedia de Antuco. Uh-huh. Es una escritura que podría, yo la llamaría como realista o hiperrealista, es una especie de escritura documental que es súper interesante, ya que pone a estos sobrevivientes en una situación cotidiana tiempo después de ocurrida la tragedia. Y entonces la obra visita como golpes de memoria en el fondo que vienen a ellos, justamente planteamos nosotros, por culpa de este silencio institucional que termina convirtiéndolos en mártires, en héroes, por obligación, justamente para no hacerse cargo de los errores y de los problemas que hubieron cuando fue la tragedia en sí.
Uh-huh. Es interesante esta forma de comunicar la del teatro, uh-huh, en estos tiempos donde pareciera que todo es inmediato, que todo es fugaz, que todo es efímero. La apuesta que ustedes plantean es una apuesta de experiencia, uh-huh, ¿no? Y desde la experiencia, educar, recordar.
Claro, yo pensaría en la visibilidad, por, uh-huh, ejemplo, en darle espacio a ciertas cosas que están ocultas o que no son puestas en la prensa común y silvestre. A mí me gusta pensar también siempre que el teatro, hoy por hoy, es realmente el último medio de comunicación independiente que nos queda, a la experiencia de ir a la sala de teatro y de enfrentarse a algo que no está mediado por nadie más que uno como espectador y el espectáculo como tal. Nos permite hacer conclusiones o tomar ideas a título personal, uh-huh, sin que alguien realmente esté diciéndonos qué es correcto o qué es incorrecto.
O cómo se puede interpretar esa escena.
Claro. ¿No? Sí, y eso es muy interesante como ocurre en esta obra, porque es una obra que podría ser, y es muy graciosa realmente, es una especie de comedia dramática, justamente porque la situación los pone a ellos en un cumpleaños a celebrar como estar vivos, pero en el fondo los ataca la memoria.
Uh-huh, uh-huh. La sensibilidad social que vimos hace algunos meses a, uh-huh, propósito de los muchachos de Putre también refleja lo peor de la humanidad en tanto dirigentes políticos plantean que con esos soldados perdemos todas las guerras, uh-huh, con esos pollerúos, ¿no? Uh-huh. En el año 2005 hubo una suerte de, si bien es cierto, después del trágico hecho, una cobertura mediática muy importante,
claro,
todas las voces salieron a decir que había que mejorar los protocolos. Sin embargo, parecía ser que estaba un poco normalizada esta violencia contra los soldados.
Claro, yo la verdad es que no puedo hablar tan en profundidad porque desconozco, uh-huh, pero sí lo que yo tengo claro es que el funcionamiento como de este tipo de actos que no son castigados finalmente, uh-huh, o que no son reparados, se presentan entonces como conductas permitidas. Uh-huh. Y el problema fue ese. O sea, en el momento en que esto sucedió, finalmente a las madres les apareció el presidente a entregarles una bandera. martirizando a sus hijos, convirtiéndolos en héroes. Pero en el fondo las personas que fueron responsables de haberlos llevado a la marcha sin equipamiento adecuado, con un clima inadecuado, nunca fueron castigadas. Eso nunca fue resuelto. Entonces, es de esperarse que ahora, casi 20 años después, las conductas internas de la institución militar sigan siendo las mismas. Porque el protocolo dice que ellos tienen que obedecer a sus superiores. El protocolo dice que hay que cuidar las marchas. Pero cuando ellos faltan al protocolo y eso no es transparentado, sino que es silenciado, es cuando vuelve a ocurrir.
Correcto. Recordemos también que estos muchachos no son de cualquier clase social, digamos. No. Habitualmente son muchachos de los sectores populares.
Claro. Claro, son muchachos de sectores populares, son muchachos que ven allí en el ejército, en el servicio militar, una posibilidad de surgir, de conseguir un empleo, de conseguir un rango, de conseguir alimentación. Y entonces también por eso mismo se mantiene como este mismo rango de abuso y de silencio, para no perder nada en el fondo.
Ahora, pasando a otro tema que dice relación con la trinchera que ocupas, ¿no? La trinchera del arte, pero no es desde cualquier espacio, sino que es desde el teatro, desde la dramaturgia. Digamos, ¿cómo evalúas la escena cultural chilena en términos de a qué se le está poniendo más énfasis, más recursos, para dónde se está yendo la plata a la hora de financiar arte en Chile?
Son varias preguntas juntas. a ver, sobre la escena en particular, me parece que cuando ocurrió la pandemia en sí, tuvo que haber un frenazo total. De hecho, a mí en particular, esta obra es como la primera obra en sala que hago después del año 2019, antes de que ocurriera la pandemia. Y creo que en general es bien fructífero. Creo que los dramaturgos nos estamos atreviendo a escribir varias cosas. Hay muchos variados, y la cuestión como global también nos permite ver, citar, comprender desde muchos lugares diferentes. También de a poco se están abriendo espacios alternativos, hay espacios pequeños, hay espacios más grandes. Esto mismo en que nosotros participamos ahora es un ciclo que se llama Ciclo Germinar, que fue convocado por el Teatro Nacional Chileno, donde se da espacio a compañías y personas jóvenes a mostrar sus trabajos. Entonces, está habiendo como una suerte de circulación que permite que se haga más, en el fondo. Como que haya asociatividad entre pares, que empiecen a gestionarse redes. Ahora, sobre el cuento del financiamiento, sobre los presupuestos, es un tema súper complicado, según mi punto de vista, ya que todos esperábamos de alguna manera que hubiera un cambio ahora, en estos 4 años, y lamentablemente sucedió que estaba todo muy en mal estado en el ministerio, en el Ministerio de las Culturas, y entonces el trabajo que se ha hecho ha sido más como de recuperar espacio, más como de solidificar la idea del Ministerio de las Culturas y de organizarlo todo. Pero es un problema grave. Hay allí una fuga de fondos siempre, hay allí también una problemática con respecto a que nosotros tenemos que concursar para obtener fondos, y yo en lo personal no tengo problema con la concursabilidad, pero sí tengo problemas con que sea la única vía. Porque está bien, porque también nos da oportunidades de pronto a personas más jóvenes o a personas que quieren experimentar a probar, justamente, pero también tendrían que haber otras vías. O sea, en este país, en los gobiernos de Bachelet, se implementaron teatros municipales, que son salas muy poderosas, muy bien implementadas, pero en general no tenemos contingente de personas que vayamos a utilizarlas, porque faltan justamente los presupuestos que se inyecten en esa sala, falta como una orgánica para que logre que eso salga y se transforme como en un florecimiento cultural.
Claro. Y hay sindicatos bien fuertes de actores en Chile. ¿Cómo se logra canalizar esta organización sindical de trabajadores del arte? ¿Cómo dialoga con la estructura ministerial?
Lo que pasa es que existen varias como figuras, me atrevería a decir, sindicales. Yo me sindicalicé hace muy poco en SIDARTE, que es el sindicato que tenemos nosotros. Pero son figuras complejas porque también es un medio que es un trabajo colectivo, pero es un arte en solitario, como entiendo. La creatividad es una cuestión en solitario. Y entonces la idea de levantar el sindicato ha sido súper paso a paso, y se empodera cada vez más, pero también es un sindicato que es de actores. Y, por ejemplo, ahora hay levantado un sindicato que es de escenógrafos, de diseñadores. Uh-huh. Existe otro espacio que es para los escritores, existe otro espacio que es para músicos. Entonces, de alguna manera está atomizado todo lo que cabe dentro del Ministerio de las Culturas, porque no somos solo actores. Uh-huh. No tenemos un sindicato de directores, por ejemplo. Y entonces ahí ese diálogo es complejo, es súper complejo. Ahora, con la ministra que tenemos ahora, que es una mujer trabajadora del teatro, de las culturas y las artes, ella entró en conocimiento, como ya entró teniendo conocimiento de cómo es nuestro medio de precario. Pero como te decía, también hay otras cosas que hay sí. ahí que solventar, que luchar. Y tampoco es una ministra del teatro. Es una ministra de las culturas y el patrimonio. Entonces, uh-huh. hay ahí un diálogo que siempre es difícil de enfrentar.
Correcto. A la hora de tomar la decisión de cuál será el próximo proyecto que realices, ¿no? Uh-huh. ¿Qué elementos definen o qué elementos consideras que son los más relevantes para mostrar algo, ¿no? Para tensionar desde algún trabajo creativo, alguna obra de teatro. ¿Qué elementos consideras tú que son los más relevantes?
Sabes que con el tiempo he ido aprendiendo que depende del momento particular en que eso empieza a desarrollarse. O sea, uh-huh. esta obra que vamos a hacer ahora en el Teatro Nacional la próxima semana es una obra que empezamos a crear porque hay un grupo de ex estudiantes. Yo hago uh-huh. clases en Duoc, en la carrera de actuación de Duoc, San Carlos, y ellos querían hacer una obra, y entonces yo les propongo, es un grupo, son solo hombres, entonces también la dramaturgia de Gerardo nos venía súper bien, uh-huh. También los personajes tienen la edad que tienen ellos, entonces en el fondo pienso yo que lo importante es seguir utilizando la trinchera, como llamaste tú, uh-huh. del teatro, tratar de hacer redes, trabajar con gente joven, con gente mayor, y probar de todo. Porque en el fondo ocurre ahora, por ejemplo, que en la escena hay una cuestión que funciona mucho como musicales populares. Uh-huh, uh-huh. Hay también un ala que es toda disidente. Y entonces, finalmente, hay una cuestión sobre la visibilidad, sobre ejercer nuestra labor que implica apelar a las emociones, tocarle el corazón a las personas y, de acuerdo a eso, quizá modificar pensamientos. Como uh-huh. no hacemos un trabajo que sea periodístico, no hacemos realmente un trabajo didáctico, uh-huh. sino que la creación de nosotros, o como yo lo veo en realidad, porque no puedo hablar por todo, pero como yo lo veo es que la cuestión del teatro implica poder conmover a las personas para claro. generar un giro, un pensamiento nuevo.
Hay una corriente maravillosa del teatro chileno uh-huh. Que es parte de un proceso político muy importante, ¿no? Uh-huh. El proceso de la unidad popular,
claro.
El trabajo que desarrolló Víctor Jara... tiene secuelas culturales y políticas todavía.
Claro. Sí, hay como es muy abierto. Yo siento que el teatro en este país, como también por nuestra historia política, resultó que hubieron muchos de nuestros maestros que fueron a estudiar afuera de este país, exiliados en cierto momento. También hubo un lenguaje que se desarrolló, una poética en particular que se desarrolló porque las cosas no se podían decir de cierta manera. Y entonces eso ahora siempre está en cambio y, uh-huh. y de alguna manera es una avanzada teatral. A mí me ha tocado ver teatro en varias partes. Yo trabajé en todas las escuelas de teatro cubanas en el año 2012. Y creo que nosotros tenemos una especie como de contemporaneidad que es muy profunda y que está bien a la vanguardia a nivel latinoamericano.
Mira.
Sí.
¿Y cómo podríamos definir esta corriente vanguardista? ¿Dónde pone el foco, en definitiva?
Oh, no sabría decirte. Yo siempre pongo el foco en el dolor.
Yo, claro.
pero creo que... Pienso que sobre todo hay una cuestión como... Si lo pienso... Como la idea de existir, como la cuestión de la memoria, el silencio que nosotros vivimos. Pienso que en el fondo hay una cuestión allí, país, que pulsa hacia continuar. Como en nuestro uh-huh. medio siempre se habla como de lo precario, uh-huh. pero ahí estamos también. Uh-huh. Como igual nos juntamos, igual lo resolvemos, igual también ponemos de nuestro dinero y ponemos nuestro corazón allí en hacer cuestiones que a nosotros nos parecen importantes y también nos desafiamos artísticamente. para acercarnos justamente, ojalá, cada vez a más públicos. Entonces, hay toda una cosa allí que tiene que ver como justamente con que nos acallaron en algún minuto y la posibilidad de volver a brotar.
Claro.
Poco es un ciclo de este país, como la cosa del mito de Sísifo, ¿no? Como que hay que cargarlo para arriba y volvemos a caer y volvemos a cargar. Al final, lo mismo que pasó con el estallido y luego el rechazo de la Constitución.
Hay una cuestión que hice relación también con estas iniciativas que debieran ser, tal vez, como políticas de Estado, de tener una rama formal en la educación formal chilena del teatro o de la expresión artística, porque es muy necesario.
¿Pero tú dices la educación secundaria formal?
Sí, como el ramo de teatro o el ramo de expresión artística, porque no es solo recitar cosas de Shakespeare, sino
evidente,
que es una cuestión corporal, es una cuestión de la voz, es relacionarte con otros. De pronto, ¿por qué no encontrar ahí una veta de interés? Pero qué difícil sería, pienso, a propósito de la discusión de los de no más teléfonos en la sala, qué difícil sería, o tal vez sería fácil, depende de cómo se aborde, esto de, o el desafío de enfrentar a adolescentes que están en otra hoy, pero también estábamos en otra hace 10 años, y hace 20 años estaban en otra. Sí. Es decir, los factores culturales externos permanentemente atrapan a los adolescentes en algo. ¿Sí?
Sí, y evolucionan.
Y evolucionan. Pero, ¿qué necesario sería tal vez plantearlo como ramo oficial en la malla curricular?
Sí, mira, la verdad es que eso desde el año 2015 está implementado y existe en la malla. Hay un electivo de teatro que se puede hacer en educación media. Por lo general, los colegios que son colegios bien pagados, lo tienen como electivo y lo desarrollan. Porque, como tú dices, hay una cosa con el ejercicio del teatro aplicado, que es como las herramientas del teatro fuera de sala, que permiten además que uno comprenda contexto, que sea empático, que entienda cómo relacionarse, que entienda, no sé, expresiones de las otras personas. Entonces genera un ambiente en aula y un ambiente vital mucho mejor para todos. Ahora, el problema está en que esas implementaciones, efectivamente, como tú decías, tienen que venir como de una rama fuerte, y no basta con que estén presentes como en el currículo escrito. Como también tiene que haber un esfuerzo por implementar profesores, también tiene que haber un esfuerzo porque en los colegios haya los medios para eso.
Claro.
No es tan solo como, o yo lo pienso así, no es que el estudiantado se vaya a aburrir y no lo vaya a enfrentar, porque como yo lo veo, el teatro es una especie de historización en presente, y así nació. O sea, desde el día uno de la cuestión griega era sobre lo que ocurría.
Correcto.
Las obras tenían duración de un día porque uno veía un puro día. No existía la fotografía, no existía la cinematografía, entonces yo no podía imaginar que veía 3 días en la misma escena. Y así mismo, como evolucionan los mecanismos, evoluciona también el teatro. Y debiera evolucionar también la posibilidad de insertarlo, como tú dices, en las mallas curriculares. El 2018 o 19, si es que no me equivoco, el 19. Se publicó un programa de actividades para tercero y cuarto medio que está allí. El problema, claro, es la implementación del profesorado.
Correcto.
De las salas, como no es solamente lo legal, no solamente poner el programa,
es el financiamiento, es la voluntad de hacerlo, es comprender que capaz y esto de las depresiones, de los micromachismos, de las violencias entre estudiantes, estudiantes contra maestros, trabajadores de la educación, dice relación con esta desconexión que hay en los circuitos del microclima de los establecimientos educacionales.
Claro. Y también la desconexión que hay como entre las personas, porque nosotros, o sea, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, sobre ir al teatro, siempre hablo sobre la experiencia, yo como espectador enfrentarme a una cosa, en apagar tu teléfono durante un rango de tiempo. Entonces, en el fondo, se vuelve una especie como de protección del entorno donde hay un diálogo de uno contra uno. Y esa cuestión, como ahora, hoy, pienso yo, con las ventanas de chat, con el computador, con el celular, con todo, uno tiene varias como líneas de comunicación al mismo tiempo. Y poder lograr recuperar la idea de que uno puede tener una línea de comunicación y que con eso basta, para mí sería un buen afán, es una buena búsqueda, uh-huh. como volver, retornar un poco, no para volver a hacer las cosas más lentas, porque además es espectacular cómo podemos hacer cosas con más velocidad. Pero que no lo tengamos claro, que no lo entendamos, sino que nos dejemos como solamente sostener en eso en vez de nosotros apropiárnoslo. Es como la historia de cualquier película de robots que finalmente se transforman como en la mega inteligencia artificial y nos destruyen como especie. Es como eso, finalmente. O sea, sí. estamos alienados con la cuestión de la conectividad en vez de usarla a nuestro antojo.
Uh-huh. Y el teatro permite este clima permanente de lo que quiera generar el director, ¿no? De tensión, de alegría.
O sea, es toda una labor, no siempre uno lo logra. Claro. O sea, y esa es también la parte experimental que tenemos siempre. También los públicos cambian todos los días, los ánimos de los actores. O sea, siempre es una experiencia. Yo siempre lo converso con la gente y les digo, es como ir al circo. Como en el fondo tú vas a ver algo que va a ocurrir o no va a ocurrir. Y eso ya es valorable en sí. O sea, uh-huh. también está nuestra creatividad, también están los colores, las letras, los diseños, que mientras más podamos profundizarlo, mientras más lejos podamos ir, mejor. Pero la experiencia en sí de presentar un espectáculo en vivo, donde en este caso, por ejemplo, hay 5 actores trabajando para ti. Uh-huh. O sea, dando su vida por ti, como durante un minuto, durante 50 minutos estamos en comunión. No vamos a estar en otro lado, no estoy pensando en otra cosa, estoy trabajando para entretenerte, para mostrarte emociones. Y entonces, ese acto en sí ya a mí me parece muy profundo y me parece muy transformador.
Sí. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro inmediato de Carlos?
Oh, para mi persona se vienen muchas cosas, la verdad. Porque tenía un montón de proyectos guardados por la cosa de la pandemia, que te decía. Y entonces ahora, bueno, tengo esto que lo vamos a mostrar y me gustaría ver si podemos conseguir hacer una circulación tanto por el norte como por el sur de este país, que son lugares atingentes para ir a mostrar una obra así. También tengo otra obra con este mismo grupo que creamos este año, que se llama Este Problema es Nacional, que es sobre la sensación de inseguridad impuesta por los medios de comunicación, que es una especie como de obra de suspenso. Sí, gente que tiene miedo por todo lo que dicen todos los medios de comunicación y están encerrados en sus casas teniendo miedo mientras se cae el país.
Qué locura.
Claro. Y tengo otro proyecto más que tengo que mandar al fondo y las clases. Creo que voy a dirigir un mini musical para personas de 13 años también. Así que no, estoy lleno de pega. Y estoy escribiendo una cosa por el mismo Teatro Nacional. Que es un grupo de personas que seleccionaron el Teatro Nacional para escribir una obra con personas de la República Checa, que es acerca de un paralelo de las dictaduras de los años 70 al 90, más o menos, en ambos países, que tenían orígenes distintos políticos, pero que tienen ciertos funcionamientos idénticos.
Perfecto. Gracias, Carlos Urra. Tienes, por favor, recuerda a nuestra audiencia los días, la obra, el lugar.
Dale, la obra se llama Al Volcán. Está en el Teatro Nacional Chileno, ubicado en el Metro Moneda, en la calle Antonio Varas, frente al Palacio de la Moneda. Los días son el jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20, a las 19 horas. Las entradas están disponibles por Ticket Plus.
Ya está. A todos nuestros auditores, Fernando Lagos en los controles. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.